Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Y bueno, ahí van apareciendo Juan y Patricio.
De a poquito.
Este stream lo que pasa es que viste que lleva a sus cuestiones. Y bueno, en realidad este bloque lo voy a dedicar, como decían en cuando arrancamos el programa, volví al cine. Después de como qué año y medio que no iba, fui al cine de vuelta. Porque la gente del Club de Lectura, por la Red Nacional de Clubes de Lectura, en realidad, Joa, que después va a estar en la columna, le facilitaron unas entradas para la gente que participa en los clubes de lectura de la Red Nacional de Clubes de Lectura para ir a ver la película Caos, el inicio. Así que en un principio muchas gracias a la gente de Cinefans UI por facilitar las entradas y hacer que pudiera ir al cine. Volver al cine, que fue una experiencia re bella. Porque hace mucho que no iba y comí pop de vuelta y eso me hace muy feliz.
¡Ay, pobre cine! Era un asco. En ese momento era un asco, que lo odiaba comer, pero era lo extraño.
Sí, es que es como que esas cosas que cuando las tenés no las apreciás, no, y después te las sacan y decís, ¡ah, qué lindo!
No era mala. Claro.
Y nos dio entradas, la gente Cinefans para ir a ver Caos, el inicio, que es una película que se estrenó ahora esta semana en los cines de Montevideo, que es una película que está basada en un libro de Patrick Ness que se llama Cuchillo en la mano, que yo tengo que confesar que yo el libro no lo leí. Porque es tipo, son cosas. Igual cuando salí de ver la película me dieron ganas de leer el libro, así que capaz en algún otro momento lo lea y capaz que puedo meter una review del libro también y hacer una comparativa. Por eso en realidad yo cuando entré a la película no iba con ninguna expectativa. Alguna de las personas del club de lectura que fueron sí habían leído el libro y bueno. Cuando ya leíste tipo los libros en los que está basado una pieza mediática, es diferente, ¿no? Tenés sí, como claro. Que un set de expectativas que llenar. Por lo cual en realidad mi review va a ser como mucho más naif y sin preconceptos.
No, simplemente cuando uno va con esas expectativas porque leíste el libro lo que sea, o el cómic, lo que sea.
Sí, además hay cosas que tipo que nunca van a ser como en el libro. O sea, el libro tiene una longitud que da como para que extiendan un montón de cosas que las películas no te da el tiempo. Porque
sí, bueno, es verdad.
O también tipo que hacer, o sea, te da para hacer un desarrollo de personajes a veces que hacerlo en una película es aburrido, tipo, porque el lenguaje cambia y no es lo mismo. O sea, eso es algo que ya hemos hablado muchas veces en este programa, el tipo el tema de la transmedialidad, no siempre se transfiere una cosa de un lenguaje a otro de la misma forma. O hay muchas veces que los fans esperan ver reflejado en un contenido audiovisual lo mismo que ven reflejado las páginas de un libro o como ellos se lo imaginan, y en realidad es tipo, son lenguajes diferentes, no lo pueden hacer, o sea, no funcionan las cosas que vos te imaginas que están escritas en un libro y vos te puedes imaginar en tu cabeza igual en la película.
No se acordó del meme y no está tan crédulo, McFly, esas cosas no van a pasar.
Claro, es que en realidad hay un tema de traducción del lenguaje, ¿no? Entonces está así, por temas de presupuesto también, muchas veces digo, hay cosas que de repente tipo uno cuando escribe palabras y lo que la lleva a la vida es la imaginación, puedes tomarte un montón de libertades en describir cosas totalmente re locas, que después si la querés llevar a una película, bueno, yo qué sé, tenés que empezar a pensar cómo vas a usar algunas cosas. Claro, o sea, hay temas de plata.
También.
Digo, la imaginación por ahora es gratis, entonces.
Por ahora.
Por ahora. Es lo más que se van a cargar que no.
Y bueno, entonces, hubo gente que en realidad que había leído los libros que bueno, tuvo una opinión de repente no tan buena, pero a mí en realidad la película, para ser sincera, me gustó bastante. No me parece una película súper profunda. A ver. es una película de ciencia ficción que cumple lo que... O sea, para mí cumple lo que promete. Tiene acción, tiene una historia que tiene, o sea, cosas interesantes. Y en realidad cierra bastante bien. O sea, que eso Mauro lo dijo también, que estuvo ayer en el cine con nosotros. Y yo concuerdo. Que me parece que no se quisieron jugar a hacerla con un final abierto para por las dudas que no les dieran el presupuesto para hacer una segunda.
Porque les llegaba la plata.
No, entonces la hicieron con un final que en realidad sí. ¿Eh?
No, que es algo que viene pasando, digo, tenemos un montón de series.
Sí, bueno, que las cancelan a la primera temporada. Sí. Sí,
por eso, digo.
En el caso de la peli esta, la hicieron como, o sea, la cerraron de una forma que es tipo, si es la única peli que sale de esto, cierra. O sea, no es que no te queden preguntas, pero igual la peli es como cierra. Hay un arco argumental que se cierra, ta. O sea, es satisfactorio, tiene un cierre. Entonces, pero en cambio también, en ese sentido, si quieren hacer una segunda, hay un montón de cosas que se pueden explorar todavía, que de hecho a mí más que ver la historia como sigue, me encantaría que la segunda fuera una precuela, que cuente cosas para atrás, porque un montón de cosas de antes que me quedan muchas dudas en realidad y que me parecen re interesantes o hasta más interesantes que lo que puede llegar a pasar para adelante.
Bueno, eso en realidad también no me acuerdo puntualmente qué, pero es algo bastante normal. Cuando te quedas sin idea por una secuela o no te la permite la secuela, te metes una precuela y ya está.
Lo que pasa es que en realidad, tipo, vos en tu mundo estás seteando cosas que ya que están basadas sobre cosas que ya pasaron y que no siempre las explicas a fondo en la película en la que estás. Y a veces, ya está, o sea, porque para hacer una precuela ya sentaste las bases, ¿me entendés? De lo que pasó después. Entonces, a veces es más fácil construir para atrás. O sea, tipo, profundizar, digamos, que seguir construyendo para adelante.
Ah, sí, bueno, es verdad.
O sea, te puedes también hacer una trampa, ¿no? Tipo, vos solo, tratando de profundizar, porque si no sos congruente con las cosas que venís planteando, se va a notar más.
Sí, es como hacerse de trampa en el solitario.
Claro, no siempre es tan fácil. Pero igual, yo qué sé, en este caso yo creo que más que nada, si llegan a hacer una segunda, estaría genial que hicieran para atrás. La película en sí, para los que no han visto el tráiler ni nada, trata de una gente que está viviendo en un mundo. En realidad trata de un muchacho que vive en un pueblo, en un mundo donde los pensamientos de las personas de género masculino se ven exteriorizados más allá de la voluntad de los individuos.
¿No se llama eso? Creo que me voy a equivocarme, se llama Tula, puede ser. Que tipo, que lo he visto, justamente porque hace poco empecé a ver los expedientes Secretos X y aparece un capítulo de cuando tienes un pensamiento muy fuerte, no sé en qué mitología, ese pensamiento cobra forma y se llama Tula.
No, la verdad nunca había escuchado sobre eso, pero no. Me parece un concepto interesante, voy a investigar. en este mundo todos los hombres tienen como una cosa que ellos le llaman el ruido, que hace que no puedan, o sea, no puedan evitar mostrar lo que piensan. Hay gente que es más, claro. O sea, que tiene más... más control sobre su ruido, digamos, y pueden acallarlo o controlar lo que piensan para que no se vea tanto todos sus pensamientos tan más profundos.
¿Qué momento?
Y hay otros que no son tan buenos en controlarlos. En el caso de este gurí, él es como tiene un control bastante bueno de su ruido, pero es un gurí chico, es el más joven del pueblo. Entonces es tipo, por la inmadurez propia que tiene, hay cosas que se le escapan de su control. O tipo, no, todavía no aprendió a controlarlas bien. Este pueblo tiene como un alcalde que lo interpreta Mads Mikkelsen. El muchacho joven es Tom Holland, el actor que lo representa. Sí. Mads Mikkelsen representa al alcalde del pueblo, de este pueblo, que es un señor que tiene una forma, que puede controlar muy bien su ruido, por lo que es una persona bastante misteriosa, porque mientras hay muchos que no pueden dejar de hacer notar lo que piensan, este tipo decide qué mostrar y qué no, digamos. Tenés también al personaje de un predicador que se llama Aaron, que él piensa que el ruido es una bendición divina y es un poder divino, entonces está en contra de tratar de controlarlo. Entonces el tipo está todo el tiempo como un poco más que gritando cosas con su ruido, ¿no? Y después tenés varias personas en el pueblo. Pero el tema es que en el pueblo no hay mujeres. Lo que le dicen al gurí este es que las mujeres no tenían ruido. Y por alguna razón los nativos del planeta en el que están los acecharon el pueblo de él y mataron a esas mujeres. A las mujeres que ellos tenían.
Claro.
Eso es como la base de la historia, ¿no? El tema es que la historia se empieza a entrar a desencadenar en un momento donde cae una nave y de la nave sobrevive solamente una gurisa.
Wow.
Venía una nave con varias personas y la única sobreviviente es una gurisa. Que la encuentra además este gurí, que es el más joven del pueblo y que nunca había visto a una mujer.
Me hace acordar un poco a Dragon Ball, el primer capítulo de Dragon Ball, cuando Goku con Saúl.
Y además, él ahí se da cuenta que ella no tiene ruido. O sea, que realmente lo que decían, tipo, sí, la mujer no tiene ruido. No expresa, tipo, puede guardarse sus pensamientos, es igual que pasa acá en la Tierra, digamos. Entonces, claro. Se desencadena, tipo, a partir de la llegada de esta gurisa, que el resto del pueblo, o sea, se conmociona por la llegada de ella, ella se siente amenazada, y bueno, van desencadenando un montón de cosas y terminan en un viaje por el planeta. Que bueno, no quiero decir mucho más en realidad porque es
que van a hacer spoilers.
Claro, no quiero hacer spoilers de la película. Me parece que es interesante el concepto del tema del ruido. Qué jodido también, ¿no? Porque imagínate que no puedes controlar lo que la gente sabe o no sabe, porque todos los secretos, todo lo que pensás se ve enseguida exteriorizado por una voz, ¿me entendés? Que no la podés controlar.
Es una premisa por lo menos interesante. Hay varios casos de películas y tal que hacen más o menos eso, pero hacen generalmente tipo para la comedia. Creo es Josh Clooney. Sí, Josh Clooney, ahí va. Tiene una película sobre lo mismo, o que puede leer las mentes, pero no se puede controlar. Ahí va, Mel Gibson, no, nada que ver.
Lo que ellas piensan. Sí.
Exactamente.
Donde pueden leer las mentes de las mujeres.
Está la versión al revés también.
Sí, también es malísima esa película.
Es mala, muy mala.
Muy mala con ganas. Pero sí, o sea, es una cosa interesante. Y por lo menos me llama la atención para ver cómo se presentaría ese universo en realidad. La manifestación, cómo se presenta y cómo lidias con eso. Porque no todos controlan los pensamientos de la misma manera. Y más cuando son todos hombres, que siempre queda el hombre que es más conflictivo.
Bueno, es que un poco en realidad en este viaje, con la aparición de la muchacha del espacio, Lo que se empieza a desencadenar es por qué ese pueblo, en ese pueblo habían solo hombres, qué pasó, cuánto es verdad de lo que le habían dicho a Guri, cuánto no. ¿Hay más gente en ese planeta o no hay más gente? ¿Qué onda? Entonces, tipo, aunque no te devela todas las preguntas que te vas a ir haciendo al correr de la película, deja.
Porque el planeta tampoco es la Tierra.
¿Eh?
¿O no? El planeta tampoco es la Tierra.
No es la Tierra. Da. No. Es tipo una. Son. La gente que está viviendo ahí son humanos de la Tierra. O sea, después cuando entras a la historia no sabes en realidad. Pero después después te queda claro que no es gente de la Tierra, sino que los que nacieron ahí, hasta los que nacieron ahí son colonos que vinieron desde la Tierra. Claro. Pero que el planeta tipo es muy parecido a la Tierra, pero tienen otros nativos.
Ahí va.
Y bueno, y este planeta tiene esa particularidad que todos los pensamientos se exteriorizan, todos los pensamientos de los hombres se exteriorizan, no así los de las mujeres. No sé, a mí me quedaron dudas como por qué solamente los de los hombres y no los de las mujeres. No sé, sería algo que sería fantástico que tuviera alguna explicación. O que indagaran más en el tema de la raza nativa y la relación de la raza nativa con los humanos, que no indagaron mucho tampoco. La figura de este alcalde del pueblo donde son todos hombres, es una figura misteriosa que claramente tiene como muchas más capas que no se llegaron a indagar en esta película. Que podría ser interesante una precuela ver tipo el antes del tipo. Y la historia de cómo llega a lo que llega.
También.
Igualmente,
sí, o sea, se presta mucho para una precuela, tenés razón.
Claro, es como que da abundante para precuela, me parece. Que estaría bueno, además. Yo no sé si a los libros eso se explica se explica más. Espero que sí, y por eso también me dieron ganas de leer los libros. En realidad, a ver cuánto explica. Porque en realidad me generó pila de dudas. En 100 pila de cosas, y me parece que el concepto del planeta es interesante.
Acá, justo lo que comentaba hoy Juan, en el bloque pasado, sobre el tema de los cines y la variante Delta, la película tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares, que también con los actores se te va mucha plata, y por lo menos lo que va recaudando son 21 millones de dólares, tipo como que...
Lo que pasa es que en ese sentido es tipo...
Está nefasta la cosa.
Es una película más que creo que debería haber salido hace no sé si durante el 2020, y es de las tantas que retrasaron la salida porque no, ¿qué podías hacer? Y entonces en realidad tipo yo qué sé, yo creo que poner esta película estaba filtrada, de hecho, en algunas páginas ilegales
rusas de la madre Rusia.
Entonces hay gente que ya de por sí es tipo, no te va a ir al cine porque está si la encuentra filtrada, la desfiltrada. ¿Entendés?
Sí, bueno,
entonces, claro, es como que es difícil que un blockbuster en este momento te haga te rinda la plata, porque está yendo poca gente al cine aún. Está complicado el
mejor contexto para hacer coño en un cine.
Está complicado el tema, está complicado el tema de los aforos, que todavía no están pudiendo llenar salas tampoco, ¿no? Entonces, yo qué sé, tipo, las películas, hay un montón de películas que no se estrenaron el año pasado, que estaban como para estrenarse el año pasado, entonces tenés un mercado que está como resaturado y con pila de cosas por salir. Y poca gente que está yendo a las salas de cine.
Sí, bueno.
Entonces es como una situación muy particular la que se está dando. Por lo cual, en realidad, también la gente va a decidir, o sea, va a ser como mucho más minuciosa en qué va a poner el dólar, me parece.
Que convengamos también que en Estados Unidos el cine es más caro que acá todavía. Es como que te pones más en balanza todavía.
Sí, claro. Sí, también el tema de cómo se refinaron las plataformas de streaming durante la pandemia, y que hay muchas plataformas de streaming que estaban, o sea, muchas plataformas que eran de productoras de cine que empezaron a ofrecer películas en plataformas de streaming, y que a mucha gente también le gustó más esa versión.
Salió la directora de Wonder Woman 1984 a criticar de que la mala recaudación se debió al estreno en streaming. Y usted cuando decís, no señora, se vio que hizo una película de mierda.
También. Una cosa no quita la otra, ¿eh? No, pero sí, pasó...
Yo creo que el streaming no ayuda tampoco, ¿no? Pero sí. La situación en general no ayuda a la mala a los temas de recaudación. Yo qué sé. En realidad, sí, o sea, el mundo es muy... O sea, cambió mucho el tema del consumo mediático con la pandemia también de la gente. Y hay gente que también tipo le quedó esa fobia social de que no quiere salir y capaz que tipo se acostumbraba a ver películas de su casa y ahora ni quiere ir a un cine, yo qué sé.
Creo que era Hotel Transilvania 3 que había salido. No me acuerdo si era puntualmente. Sé que era de DreamWorks, la película que se estrenó y enseguida la quitaron de taquilla porque Sony, creo que fue, compró los derechos, o HBO compró los derechos para que esté en la plataforma de stream. Así que no, cine no, anda por stream.
Ahí va. Bueno, acá Mauro comentaba que le contaron la gente que leyó los libros. Que les pareció raro que hubiesen quemado tres libros de uno. Pues son tres libros, aparentemente, la saga de cuchillo en la mano. Que como que en realidad, sin usar todos los arcos argumentales, esta película como que quema todo lo, o sea, digamos que quema el arco argumental general, sin en realidad desarrollar todo lo que tienen para desarrollar los libros. Que bueno, tipo, sí. El tema es se las ingeniarán para hacerlo. Para poder hacer otras películas tratando esas cosas que no trataron en esta y que están en los libros sin tener que seguir la trama general. Yo sé que capaz que son creativos y logran hacer un guión que esté bueno y que te cuente el resto de la historia. Yo qué sé. Igualmente, a mi entender, ya voy cerrando porque estamos medio a la hora. Es una película disfrutable. Yo en realidad, tipo, no tuve que pagar la entrada, pero si la tuviese tenido que pagar, no hubiese considerado que era plata tirada tampoco. Es como, no es la mejor película del mundo, claramente que no.
Claro.
Pero me parece una película entretenida, o sea.
Son esas gatas sorpresas que te encontrás.
No me resultó pesada. He visto ver bodrios más grandes al cine que esa película.
Como Wonder Woman.
Claramente. No, a la Wonder Woman no la fui a ver al cine, pero fui a ver Batman vs Superman.
Ah, bueno, sí, es verdad.
Eso sí fue plata tirada, ¿ves?
Hagamos la diferencia que Batman vs Superman es prepandemia y la segunda de Wonder Woman es en pandemia.
Yo lo último que fui a ver al cine antes de esto fue prepandemia, lo que pasa. No volví al cine después de que arrancó la pandemia, no volví al cine. No tengo punto de comparación. Que sea post pandemia.
No me acuerdo qué fue el último que fui a ver al cine, la verdad. No puedo opinar en ese sentido.
Yo en este momento no sé si no fue Endgame lo último que fue al cine.
Yo lo último al autocine fui a ver ¿cómo es? Bohemian Rhapsody.
Ahí va.
No llegué a disfrutar el autocine, duró re poco.
Yo fui a ver Bohemian Rhapsody, pero fue prepandemia.
Claro.
Claro, yo fui al estreno y después fue el autocine.
Claro, yo después de que arrancó la pandemia no fui más al cine. No fui en ningún momento al cine. Hasta ahora. No fui más. Entonces es como que tampoco. Es como eso, no tengo punto de comparación. Pero igualmente no me parece una mala película. No me parece. O sea, me parece que es entretenida. Me parece que tipo, si tienen la oportunidad de verla, y no les cuesta pagar la entrada, o tienen otras maneras de ver la película, véanla porque es entretenida. Y en todo caso después me dicen qué opinan. Así que si les parece vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la columna del Club de Lectura.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.